Queridos oyentes de Paz Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, miércoles 3 de diciembre del 2008. Miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento, camino a la Navidad. A lo largo de la Biblia, nos podemos dar cuenta que la montaña es un lugar privilegiado, que el Señor utiliza para manifestarse. Hoy, en la primera lectura, nos lo recuerda Isaías. Entre otras cosas nos dice, «Haré desaparecer en esta montaña el velo de luto. Desaparecerá para siempre la muerte. Aquel día, ha añadido, dirá, aquí tenéis a nuestro Dios, porque la mano del Señor reposará sobre esta montaña. Solo me atrevo a decir, llévame a la montaña, para que te conozca y viva en ti la vida verdadera». Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. El Señor invita a su convite y enjuga las lágrimas de todos los rostros. Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vino de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de este país. Lo ha dicho el Señor, aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación, la mano del Señor se posará sobre este monte. Es palabra de Dios. Salmo responsorial. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Desde allí, Jesús llegó a las orillas del mar de Galilea, y subiendo a la montaña, se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban, y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a los discípulos y les dijo, «Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino». Los discípulos le dijeron, «¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tienen?». Ellos respondieron, 7 y unos pocos pescados». Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después, tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron 7 canastas. Es palabra de Dios. Hay muchas formas de oír palabras. Elías pueden ser solo sonidos o significados externos, como informaciones o direcciones. La palabra de Dios es más como la palabra de un amigo, dirigida a la mente y al corazón, o como las palabras de un pariente que entregan al ser querido consejos o direcciones basadas en el amor. La palabra de Dios da sentido a la vida y se habla siempre con amor. La oración entrega el tiempo para escucharla en los niveles más profundos del corazón. Jesús se siente, se detiene, y esto permite que los que no pueden seguir normalmente en ruta, los cojos, enfermos, paralíticos, ciegos, lo puedan atrapar. ¿Voy siempre corriendo y no tengo nunca tiempo para quien más me necesita? Jesús, sana a los enfermos y a los que han estado dignificados, humanizados, rehabilitados. Bendicen y agradecen al Dios de Israel lo que ha pasado, no a Jesús. ¿Qué busca cuando se acercan a los pobres? ¿Mi vanagloria o la gloria de Dios? Quizás utilizo a los pobres y los voluntariados para ponerme medallas interiores o para engordar mi currículum vitae socioespiritual. Jesús siente compasión y mueve la oración desde el perdón regenerador. Si añoramos el paraíso, y quien no lo añora, es que ya hemos estado ahí, porque no se añora lo que no se conoce. El paraíso es nuestro horizonte, porque es nuestra meta. La utopía bíblica no es un camino de ida, sino de regreso, como el del hijo pródigo. Por eso compromete tanto. No podemos aspirar a un paraíso final sin mirar el reconstruir el original. Las calles ya están iluminadas. La sociedad comienza por el final. El camino de la esperanza es más oscuro, pero también más firme. La verdadera esperanza es luminosa, porque ha sido bordada en la oscuridad. El despertador suena cuando aún la noche no se ha disipado. Así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos, por el que clamamos Abba Padre, y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. En la liturgia terrena, preguntamos si tomamos parte en aquella liturgia eclesial, celestial, que se celebra en la ciudad santa de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ministro del santuario y el del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste. Nuestra vida y nosotros nos manifestamos también gloriosos con Él. Pax es un pequeño oasis consagrado a la Santísima Virgen Inmaculada, que llena en estos días desde Lourdes y al final de su jubileo con Guadalupe, patrona de Pax Televisión. Hoy es el primer miércoles de la Comunidad de Jesús en el nuevo año litúrgico, y se nos regala por donde miremos la sanación, que por Cristo nos llega por la Iglesia. Por todos los consagrados que con su corazón limpio oran y encienden corazones para el apostolado, y mueven a tantos corazones, enseñar, curar, anunciar a Jesús. Las curaciones que obró Jesús pueden parecernos hasta lógicas, era el Hijo de Dios, y a fuerza de leerlas y oírlas, pierden su impacto, y ya no las consideramos como algo extraordinario. Si es verdad que Jesús curaría a muchos, pero no fueron todos. No es verdad que también Él se encontró frente a la incredulidad, la envidia o el menosprecio, sobre todo de parte de los poderosos y sabios según el mundo. Y no serían pocos a quienes les faltó la fe, humildad o perseverancia para llegar hasta él y pedir su favor. Recuerden que hoy es San Francisco Javier, patrón de las misiones, misioneros y misioneras. Existen organizaciones que han tomado la responsabilidad de llevar enfermos a Lourdes o de organizar peregrinaciones en atención a necesitados de toda índole. Son obras encomiables por el sacrificio de tantos voluntarios y por los bienes que de ahí se obtienen para enfermos y sanos. Acercarse a Jesús, llevarle a nuestras propias personas y también a aquellos que a nuestro alrededor están mudos de alegrías, ciegos por no ver a Dios, cojos de esperanza o mancos de solidaridad, puede ser un buen programa de vida. Cuando la vivencia de nuestra fe consiste en esto, encontramos aplicaciones concretas que nos ayudan a conocernos mejor y que nos abren a las necesidades y problemas de los demás. Pero todo este bello ideal no se sostiene sin lucha. Cuando el mundo no nos hable sino de pesimismos y tragedias, cuando caminamos por él arrastrando las pesadas cargas de la enfermedad, del sufrimiento, de la incomprensión o la ingratitud, cuando ya no nos quedan fuerzas o la fantasía de la caridad parece habérsenos agotado, entonces es cuando todo vale la pena acercarse a Jesús, acercarse a Pax o a su parroquia o a la comunidad que dejó. Él nos espera, nos llama, nos curará de nuestras miserias y de las debilidades de quienes le sepamos presentar. Demos gloria a Dios con la gratitud de auténticos hijos, pues lo somos. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos, a los lisiados andar, a los tullidos, y con la vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. ¿Cómo ser cristiano y no admirarse? A continuación el Señor multiplica los panes y los peces, para que la gente no se desmaye por el camino. Podemos acudir a la Eucaristía con sueño, despistados, con celulares que suenan a destiempo y estando en oración, interrumpen a lo asno para conectarse en muerto, cuando el cielo sabe muy bien qué es lo que necesita. Preocupados, cansados, aburridos, despistados o enfadados. Pero una vez en ella, ¿cómo no admirarnos del amor que Dios nos tiene? Nos da su palabra, su cuerpo y su sangre, en un poco de pan y vino. Nos une a toda la iglesia de todos los tiempos, y palpamos que el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y lo oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Podemos entrar en la celebración de la misa como queramos, pero deberíamos salir llenos de admiración por nuestro Dios, que nos quiere tanto, y por regalar a países como Perú tantos corazones que se la juegan por amor a Dios, y levantar comunidades del semillero de vocaciones que esta bendita tierra como América ofrece, por sus pastores, para que se desatoren y dejen pasar el gozo de la gracia y la riqueza de los dones del Espíritu Santo, pastores que bendigan y amen a su pueblo y al rebaño que se les ha confiado por gracia de Dios, para que vayan con menos prejuicios y con más discernimiento para servir y amar. En este día de Adviento vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que cuando estemos en la Eucaristía nos quitemos y sacudamos la modorra y el acostumbramiento y nos llenemos de admiración por nuestro Dios que viene y nos salvará, una vez más, por todas, en el lugar más importante de estar hablando o escuchan el amor de los amores. Bien podrían darse un buen gusto de hacer un clic al dichosito celular. Personalmente no me molesta, pero armo un teatro de la marimorena. Si mientras predico suena un celular, corto de inmediato. La persona sonora le interesa más el parte que los caminos del cielo y exagero. Cuando alguien en la misa se levanta para contestar el celular, ahí me mata hasta el hígado y por supuesto le pido que si entra se ponga su aparatito en otro lugar o que vaya al asuntillo. Quiero decir con esto que hay que enseñar a que no sean tarados y que se logre una unidad y armonía como debe ser ante el Señor y la comunidad. Esta nota está medio ensartada, pero aún así el Señor retribuya con su bendición y la salud del paciente lector. Francisco Javier, a modo telegráfico, 3 de diciembre, Francisco Javier, santo, jesuita, misionero, vanidoso al inicio, orgulloso de sus talentos al inicio. Un encuentro lo cambiará. Un compañero y amigo, Ignacio de Loyola, a París. Él le ayuda a encontrarse y a encontrarlo. No acercarse sino acercarlo. Trabajar esa alma noble. Suspira de una pasión por Jesús y el reino. Misionero, primero, liberador de la fe, esperanza y caridad. A tanta gente. Luz en tantas cruces. Hacer de una vida una misión. Felicidades a todos los jesuitas Javieres y Javieras, quiero decir a todas las misioneras de Pax Vobis, llenas de la misión de Pax Televisión. ¿Por qué soy católico? Es una entrevista a una huérfana etíope, sorda y ciega, que vino a España adoptada cuando tenía 7 años. Hoy es la primera chica sorda, muda y ciega que estudia una carrera universitaria, magisterio. ¿Desde cuándo es usted sordo-ciega? Nací sordomuda y me quedé ciega siendo muy niña, cuando vagaba por las calles de Wolo en Etiopía. ¿Vivía en las calles? Sí, no sé si mis padres me abandonaron o si la guerra los mató. No lo sé. Sé que me quedé sola por la calle. Era sordomuda, no podía comunicarme. Aprendí a imitar gestos para pedir comida y bebida. Una infección luego me dejó ciega. Me caía, me golpeaba, me hacía siempre daño y lloraba. ¿Qué recuerda más de aquellos días? Que de pronto no sabía dónde estaba, me perdía y sentía mucho miedo. Y gritaba, gritaba. Entonces aparecía alguien, me ayudaba y me calmaba, hasta que me recogieron unas monjas católicas en su orfanato. Adviento 2008, miradas que irradian un brillo nuevo. Sacerdote y escritor, parroquia de la Crucifixión del Señor en Madrid. Santos Urías. Ya está aquí un año más el Adviento, tiempo de espera gozosa. Una oportunidad única para abrirnos a la esperanza y dejar que impregne nuestra mirada de un brillo nuevo. La experiencia de 4 personajes bíblicos. Juan el Bautista, María de Magdala, Isaías y María la Madre de Jesús, y el testimonio de otros tantos profetas de nuestros días, van a acompañarnos durante las próximas 4 semanas, por el camino que conduce a la Navidad, a la venida del Mesías, con los ojos fijos en este horizonte. Iremos descubriendo que todo es un regalo y que solo cabe una palabra: gracias. El Buscador de Esperanzas. Hacía tiempo que Plácido no se encontraba cómodo con su nombre. Las manos le temblaban ligeramente. Parecía que siempre estuviera miedo de algo. Los labios apenas se abrían, y si lo hacían, era normalmente para introducir un pitillo y arrebatar unas caladas de aire tóxico que le hicieran saborear un paréntesis de evasión. Dormía poco y mal. No cesaba de dar vueltas, amarrado a su almohada, como si de una tabla de salvación se salvara. Pero lo que sobre todo le cansaba eran esas lágrimas saladas en sus ojos. Parecían olas de mar en el negro de sus pupilas. Marea baja, marea alta, pero siempre un flujo de desesperación, arreciando entre sus párpados. Estaba decidido. Tenía que salir a buscar otras miradas. Miradas que le ofreciesen una respuesta, que le liberasen de esa atmósfera de insatisfacción y desagrado, que le devolviesen la esperanza de vivir, de sentirse a alguien en medio de todo este rompecabezas. A pesar de sus temores, se arregló un poco, se perfumó y con la mejor cara que le quedaba en el armario, se lanzó a la calle al encuentro de otros ojos. No tuvo suerte. La primera experiencia casi le hizo desistir. Al llegar al portal, topó de bruces con una señora muy puesta, largos tacones, fuerte maquillaje, una especie de perrillo en sus brazos. Él la observó, esbozó una breve sonrisa y se encontró con nada. Ella ni siquiera reparó en él, o si lo hizo, lo disimuló con tal habilidad que se dijera que al final de aquella escalera no se habían cruzado 2 personas, y por supuesto, no había habido más que una mirada esquiva. Continuó con su camino por la escalera, un poco aturdido después de este primer encuentro. Su malestar había crecido pensando que ni siquiera era digno de atraer la mirada de otro ser humano. en la distancia, atisbó a un hombre. Iba pulcramente trajeado, corbata, botines, una chaqueta terciopelada y gemelos en las mangas de la camisa. Cuando alcanzaba a ver la línea de su rostro, reparó que en esta vez sí que los ojos de este individuo se detenían en él. Unos ojos que observaban desde arriba, que resbalaban por encima de su hombro, que lo estremecían haciéndole sentir inferior y juzgado. Plácido se miró, deteniéndose en la ropa que llevaba, en su aspecto. Acobardado, hizo un gesto como intentando ocultarse. Esta segunda mirada, lejos de devolverle el brillo del arco iris, volvió a sumergirle en el gris plomizo de su tristeza. En la esquina sacudió un poco sus vestidos, volvió a repasar la raya de su pelo, tosió enérgicamente para recobrar entereza, y cuando iba a emprender su nuevo paseo, una mujer cargada de bolsas fijó sus ojos en él. Ella lo observaba con naturalidad, y él buscaba una implícita aprobación, verse aceptado, acogido. Esta vez no hubo desdén, malicia o prepotencia, pero Plácido experimentó la frustración del que desea agradar a toda costa y nunca llega a ser correspondido. Se sentó un momento. Algo no estaba funcionando. Desde que había salido de su casa, lejos de encontrar esa mirada que le devolviese la esperanza, sentía cada vez más una sensación de ahogo y de fracaso. Se estaba poniendo nervioso, y esto sin duda no le iba a ayudar. De repente un joven tropezó con las piernas de Plácido. Él entonces lo buscó con la mirada con el fin de disculparse, pero los ojos del chico estaban bañados de un brillo de desprecio y la ira que le dejaron helado y sin palabras. Sus manos comenzaron a temblar con más fuerza e intentó cubrir su rostro con ellas, como un esfuerzo de salir de la realidad. Entonces una mujer que lo vio sintió lástima de aquel pobre hombre, a quien se le notaba tan afectado, tan mal, tan solitario, y se acercó con sus ojos de pena y con la intención de consolarlo. Esto ya era lo último que le faltaba a Plácido, dar pena. A tientas, se levantó todavía inquieto y descolocado, tanteando con las manos por las paredes, sin saber bien hacia dónde iba o qué es lo que ahora quería. Fue entonces cuando una mirada se clavó en él como un puñal en el corazón. Esas pupilas buscaban, sentían, lloraban, hablaban por sí mismas. Tenían tal intensidad de vida en aquel instante que no podían se dejar indiferente a nadie que la observase. Se detuvo, fijó sus ojos en aquellos ojos. Estuvo un rato contemplando, dejando que afloraran los sentimientos que se agolpaban en su interior. Aquel cristal le había hecho retornar a su propia esperanza. Le permitía ver que aquellas otras miradas solo son el reflejo de tu propia mirada. Allí estaba, parado, delante de aquel escaparate, viéndose a sí mismo sucumbiendo ante el misterio, empapando sus ojos de esperanza para poder recuperar una mirada nueva. Me detengo frente a tu puerta y llamo, dice el Señor. Qué privilegio más maravilloso el que el Señor de la creación desee venir a visitarme. Doy la bienvenida a su presencia, Señor, que nunca yo reciba el regalo de mi libertad como algo merecido. Me diste la gran bendición de la libertad de espíritu. Llena mi espíritu con tu paz y tu amor. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Tengo algo que agradecer? Doy las gracias. Algo que lamento, pido perdón. Que la gracia del buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo le alcance la sabiduría de saber agradarlo desde el amor a su palabra y a los deseos de su alma, para lograr la santidad, hacer la perfecta voluntad del Padre, y por Cristo, con la fuerza del milagro, que enmarca el dulce Espíritu Santo, para que a través de usted se llegue a muchas almas con hambre y sed de la paz. Feliz día a todas las misioneras de Pax Vobis, unidas a su misión de comunicar. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor Jesús derrame todas sus bendiciones de gracia y bendición sobre usted y todos los que ama. Jesús nos ama.